Cristo, mi hija y yo. Y vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al versículo 24. Yo voy a dar lectura del versículo 21, 22 y 23, y en el versículo 24 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Todos en el 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Padre, bendice tu palabra. Te damos muchas gracias por esta hermosa mañana y por este día en el cual celebramos tu día, así como también el día del Padre. Queremos aprovechar, Señor, ver en este pasaje esta historia, esta narración tan linda de la desesperación, el acto de desesperación de un padre que su hija moría y que todo lo que él había hecho y todo el entorno en su vida se había convertido en incompetente para arreglar su más grande necesidad. Qué bueno, Señor, que eres tú el único que tiene la respuesta, que tiene la solución a nuestra necesidad. Levantamos nuestra voz y hablamos contigo con todo el corazón, en el nombre de Jesucristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este hombre, llamado Jairo, no era la primera vez que tenía él la oportunidad de ver a Jesucristo en la sinagoga. Ya había pasado una oportunidad, pero en esa oportunidad este hombre Jairo le había visto con indiferencia, lo había tratado de perjudicar, y no solamente esto, sino que se había confabulado con los doctores de la ley, con los escribas y con los compañeros de la sinagoga para destruirlo. Y a veces a muchos de nosotros nos pasan estas cosas en la vida que no nos damos cuenta que los puentes no se deben de destruir. Los puentes que hemos de usar en la vida, no los destruya, porque es probable que tenga que volver a utilizarlos en la vida. Si usted se dirige al sur, no destruya el puente, porque es muy probable que la vida le dé un giro a usted en su caminar, y ahora su destino no sea el sur, sino que sea el norte. Y va a tener que volver a usar ese puente, pero desafortunadamente y tristemente, por su actitud de indiferencia o de irrespeto, usted ya ha destruido ese puente y no lo puede usted transitar para lograr su objetivo. Jairo, quien era, de acuerdo a lo que dice Marcos lo pone como uno de los principales. Lucas no. Lucas, en su relato, que habla también de este milagro de Jairo y de su hija, Lucas lo presenta como el principal de la sinagoga. Jairo pensaba que nunca iba a necesitar de Jesús. Pensaba que su religión, sus influencias, su cultura, su fama, su dinero, sus amistades, eran todo lo que él necesitaba en la vida para sentirse realizado. Y en efecto, creo que Jairo ha de haber sido una persona como de esas que dicen: me siento realizado. Siento que no hay nada en la vida que yo desee más. Yo estoy tranquilo, creo que me puedo morir en paz, creo que puedo hablar con la vida sencillamente y decirle: vida, mira, no te debo nada, no me debes nada, estamos en paz, me puedo morir tranquilo. He deseado todo y lo que yo he deseado lo he tenido, así que me siento yo una persona realizada. Pero a este hombre se le había olvidado que en una ocasión en donde él había sido el líder de la sinagoga, que más adelante vamos a escribir el papel que tenían los líderes de la sinagoga. En una ocasión, si usted viene conmigo, no me pierda de vista el capítulo 5, porque ese es el texto donde vamos a pasar el resto del mensaje. Pero vea usted conmigo en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Le voy a leer esta narración porque quiero que usted se dé cuenta que este hombre es el tipo de personas que muchas veces se duplican en la vida o se triplican. Parece ser que somos de lo que... Yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de Cristo, yo no necesito de los hermanos. No, me escupa para arriba. No me escupa para arriba, porque tarde o temprano, no me diga que de esta agua no he de beber, porque es la que más va a anhelar en la vida. Mire, capítulo 3, versículo 1, en adelante del 1 al 6, aquí está el grave error que cometió este hombre. Fíjese, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban los fariseos, los doctores de la ley, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, los líderes, los doctores de la ley, los hombres religiosos, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Claro, y entre este grupo estaba Jesús, estaba Jairo. En este grupo estaba Jairo, de querer destruir a este hombre que había venido a interrumpir un servicio religioso. El trabajo del líder de la sinagoga, y déjeme explicarle qué sinagoga fue. La sinagoga que más frecuentó y que más visitó Jesucristo fue la sinagoga en Capernaum. Hemos hablado tantas veces que en los lugares donde él permanecía, él residía en Capernaum, en la casa de Pedro, y enfrente de la casa de Pedro, ahí está la sinagoga de la ciudad. Era la sinagoga que él más frecuentaba, a la cual él más iba. Le conocían muy bien. Pero el trabajo que tenía un principal de la sinagoga era esto. Él era el que abría las puertas de la sinagoga, él era el que encendía, o sea, iluminaba la sinagoga, preparaba todo para el rito del día sábado, el día viernes en la tarde. Él era el que entregaba el libro, de acuerdo a lo que vemos en aquella ocasión donde dice que entró Jesús en la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías para leer, y luego se lo entregó al ministro. En este caso era el líder, el principal de la sinagoga. Él era el que escogía el texto bíblico que se iba a leer. Él era el que escogía los salmos que se cantaban. En pocas palabras, era el maestro de ceremonias, el encargado de conducir el orden del culto religioso. Para haber sido Jairo el representante, el líder de la sinagoga, este hombre tenía que reunir varias características y cualidades impresionantes. Tenía que ser un hombre culto, haber estado en la escuela más importante de la ley, que era la escuela de Gilel, donde era el director de esta escuela o de este seminario teológico de la ley mosaica, el padre o el abuelo de este Gamaliel. Y ahí donde salían la mayoría, los doctores y las personas escritos, los escribas que conocían los escritos de la palabra de Dios con todo el conocimiento que a ellos se les había inculcado. Entonces, este hombre era un hombre culto, era un hombre rico, era un hombre de una buena familia, era un hombre religioso, era un hombre famoso, era un hombre que estaba rodeado de influencias, era un hombre que tenía un estilo de vida bastante digno de imitar, un estilo de vida bastante respetado. Pero este hombre se convirtió como una persona que como que no tenía criterio propio, como que él era del tipo de personas que se dejaban llevar por lo que otros decían. Déjeme explicarle una cosa: no necesariamente la mayoría tiene la razón. ¿Se recuerda usted de aquel caso donde Moisés y Josué subieron al monte Sinaí y fue Moisés a orar 40 días y 40 noches y Dios se manifiesta y Dios se muestra ante Moisés? Y después de los 40 días y 40 noches desciende y había un grupo de 3 millones de judíos danzando, tirándose a las orgías, en las borracheras, en la idolatría. Eso lo había hecho la mayoría, pero no necesariamente eran los que tenían la razón. Habían hecho su propio becerro de oro y habían olvidado y habían dicho que ese becerro de oro era el Dios que los había sacado de Egipto. Este hombre, Jairo, era un hombre muy voluble, era un hombre vulnerable que vivía del criterio de los demás, no del criterio suyo. Y este hombre hizo un consenso y se confabuló con el resto de la gente para poder sacar a Jesucristo de los entornos, de la ciudad, y para poder perjudicar, y como dice la Escritura, para poder destruirlo. Una cosa se le olvidaba a este hombre, una cosa se le pasaba por alto a Jairo: que algún día iba a necesitar de Jesús, que algún día le iba a pasar algo en su vida que su mismo mundo, que su misma religión y que todo el protocolo del sistema desde entonces le iba a servir de nada para resolver su problema. Esto es lo que toda la vida hemos tratado, la manera de inculcar, de enseñar, de transmitir, de vender la idea a nuestra iglesia. No vengamos a la iglesia con oraciones lamentativas. Vengamos a la iglesia con oraciones preventivas. No vengamos después del accidente. Vengamos para que no nos pase a nosotros el accidente. No vengamos cuando ya todo se ha arruinado. Vengamos antes de que las cosas se puedan deteriorar. Pues este hombre reúne algunas coincidencias, algunas cosas curiosas. Por ejemplo, el nombre de Jairo comienza con J, que viene de Yair, del hebreo, y Jesús lo mismo con J. El nombre de estos dos personajes, los dos inician con la misma letra. Otra cosa, los dos eran de Galilea. Jairo era de las afueras de Galilea, Jesucristo era de Nazaret. Pero aquí está la ironía de la vida. Jairo tenía un problema, y el que tenía la solución a su problema se llamaba Jesús. El que tenía la respuesta a su problema se llama Jesús. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿cómo es que este hombre no se dio cuenta que en ese día que llegan las multitudes a la sinagoga y que pasa este hombre de la mano seca y se pone al centro, y después de que termina el milagro y que Jesucristo le devuelve a este hombre la habilidad otra vez en su mano, todos se confabulan y tratan la manera de destruir y de perjudicar a este hombre que no vino a hacer otra cosa más que el bien para toda la región de Palestina? Bueno, lo quisieron perjudicar, y llega un momento en donde ahora este hombre, Jairo, se encuentra con un problema. Vea usted conmigo en el capítulo 5, versículo 21 y el versículo 22. Y vamos a ver el mundo, vamos a ver la vida, vamos a ver lo que era el mundo que rodeaba a este personaje llamado Jairo. Capítulo 5, versículo 21 y 22. Para él todo era mi sinagoga, mi hija y yo. Esto es lo máximo. Mi sinagoga, mi hija y yo. 21 y 22 dice, pasando otra vez, por eso explicamos que ya fue otra ocasión que ya Jesucristo había estado. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Quédese nada más hasta ahí. Vamos a empezar en la primera parte del versículo 22 a explicar esto. La vida de este hombre estaba gobernada, estaba regida por su vida de religiosidad. Este hombre no hacía otra cosa más que vivir para su sinagoga. Este hombre no hacía otra cosa más que vivir para su familia. Este hombre no hacía otra cosa más que vivir para respetar los conceptos o los preceptos que él había aprendido con anterioridad. Este hombre ignoraba una cosa, que este hombre, por muy cerca que estuviera del altar, por muy cerca que estuviera las cosas de Dios, en alguna ocasión en la vida él iba a necesitar de Dios. Y no es para que nos quejemos, no es para que nos incomodemos, no es para que le reclamemos nosotros a Dios: Señor, ¿cómo es eso? Toda mi vida te he servido. Señor, yo no conozco otra cosa más que estar acá en la sinagoga. Señor, yo no conozco otra cosa más que estar aquí en la iglesia. Señor, mi vida se marca en un triángulo: mi casa, mi trabajo, mi iglesia, mi casa, mi trabajo. Y Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Sabes que tengo una hija de 12 años? ¿Sabes que es mi única hija? ¿Sabes que mi tiempo está, los 365 días del año te corresponden? Los 365 días del año te pertenecen. Y Señor, tengo un problema. Y ahora vienes a inquietarme y ahora traes una enfermedad aquí a la casa y me veo yo totalmente imposibilitado. Jairo, la vida de él rodeaba o giraba alrededor de una muy buena y de una sana costumbre. ¿Se imagina usted qué privilegio? ¿Se imagina usted qué honor? ¿Se imagina usted qué gusto ser reconocido en toda una ciudad como el hombre principal de la sinagoga? Todo el mundo sabía quién era Jairo, porque la gente llegaba a la sinagoga y escuchaban, ellos seguían el orden del culto que él mismo preparaba con anticipación. Y ahora este hombre se encuentra con un problema. Se encuentra que tiene a una hija que está enferma. Todo giraba alrededor de su religión. Todo en ese momento estaba bien. O sea, parece que las cosas me han favorecido. Me siento yo, inclusive, Jairo, de haber pensado, me considero yo un hombre que tiene aparentemente todo lo que desea en la vida para ser feliz. Tengo una buena salud, tengo una linda familia, tengo una iglesia, tengo mi profesión, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi dinero, no me falta nada. Creo que más me arruinaría y creo que menos me empezaría a complicar. Estoy bien, así como estoy, estoy. No deseo más nada. Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti, para blasfemar, y no me des nada para que no necesite y empiece por ahí a meter la mano donde no deba de hacerlo. Entonces este hombre estaba realizado y todo su mundo se rodeaba por medio de esto: mi sinagoga, mi iglesia, mi religión, mis principios, mis creencias, mi forma de concebir el concepto divino de Dios, mi hija, 12 años, estando ya a entrar a la etapa de poder ser ya una señorita, y yo, ¿qué más le pido a la vida? Pero llegó un momento, llegó ese momento en que esos momentos a muchos de nosotros nos hacen trastraviar, nos hacen a nosotros tropezar, nos hacen hacernos un montón de preguntas que quedan con un montón de respuestas sin contestar. Y se dio cuenta este hombre en el versículo 22, y esto es lo que quiero explicar, la parte B, que todo ese gran círculo, que toda esa gran cantidad de personas con las que él frecuentaba se empezaron a reducir. En el versículo 22, la parte B, mire lo que dice, y luego, eso es lo que yo aquí quiero explicar algo. No sé cuánto fue este paréntesis, no dice en realidad la Biblia cuánto tiempo pudo haber sido, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ya había un problema. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró sus pies. ¿Qué fue lo que hizo que un hombre de la altura de Jairo se hubiese obligado a tener que venir y reconocer a Jesucristo como su única alternativa, como la única opción que él tenía en la vida? Bien sencillo. Había una hija de 12 años que estaba agonizando, estaba gravemente de su salud, y cada momento, cada minuto que pasaba representaba el deterioro progresivo de su salud. Él empezó a hacer una lista de ese círculo grande del cual siempre él había formado parte. Busco a mis amistades no me resuelven mi problema. Se da cuenta qué triste. Soy el principal de la sinagoga, soy el líder número uno de la sinagoga, y mi sinagoga y mi religión se convierten en impotentes para poder arreglar el problema que tengo. Tengo dinero, tengo suficientemente dinero para que mi hija la atienda cualquier médico. No hay solución. Tengo influencias, tengo buenas amistades, tengo fama. ¿Usted cree que esta gente no hubiera podido tener por ahí un camello, un burro, una caravana para que le prestaran si no hubiera habido un buen médico llevarla a otra ciudad? Como hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Préstame tu avioneta, préstame tu helicóptero, por favor, vamos al hospital. Tengo un amigo que es médico, tengo un amigo que es director de un hospital. Entonces, todas las amistades al servicio de esta persona. Y dice Jairo, busco a mis amigos y no tiene la respuesta a esto. Busco en mi sinagoga, mi religión, y me doy cuenta que no tengo la respuesta. Tengo todo el dinero que yo pueda necesitar para atender a mi hija, y tampoco mi dinero me resuelve mi problema. Ahora me veo yo en un dilema. Aquí está este hombre, Jairo, claudicando entre dos pensamientos. ¿Cómo hago yo para acercarme a Jesús? ¿Cómo hago yo para ir hasta donde está Él? Tengo un problema. Yo soy el líder de la sinagoga. ¿Qué van a decir los doctores de la ley? ¿Qué van a decir mis compañeros? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Que yo estoy traicionando mi religión? Y el hecho de venir a buscar a Jesús y de postrarme ante Él, como dice el versículo 22, parte B, esto representa que yo tengo que reconocer que Jesucristo es divino, porque ante nadie estábamos supuestos a adorar. Él conocía perfectamente la ley. Él conocía perfectamente los 10 mandamientos, donde dice que no se podía honrar a nadie más que a Dios, que no podíamos postrarnos delante de nadie más que delante de nuestro Dios. Y él no le importó. Él dijo: me doy cuenta que no tengo otra alternativa. La salud de mi hija se está deteriorando aceleradamente, mi hija está perdiendo la vida. ¿Qué me importa a mí el prejuicio? ¿Qué me importa a mí que lo que digan mis amigos, mis compañeros de escuela? ¿Qué me importa que digan a mí los compañeros de mi iglesia? Yo no tengo a nadie más que me resuelva mi problema, solamente Jesús. Pero no solamente esto. ¿Se imagina usted el cuadro que pudo haber pasado por la mente? La situación que tuvo que haber vivido este hombre, donde él se dio cuenta que su dinero, su cultura, sus influencias, su poder se convirtieron incapaces de devolverle a su hija la salud. Jairo sabía perfectamente, era un inteligente, él tenía que saber quién era Jesús. Jairo sabía y le debe haber notificado que Jesucristo era aquel que había aparecido, que había salido de Nazaret. Y él dijo: ¿cómo voy yo a seguir viviendo hundido en prejuicios si a mí me han contado que Jesucristo calmó la tempestad, caminó sobre las aguas, sanó a los enfermos, hizo a los mudos hablar, a los sordos los hizo oír, a los ciegos los hizo ver, multiplicó los panes, ha hecho un montón de milagros? Si yo me doy cuenta que hace 2 semanas, dice Jairo, en la sinagoga donde yo estaba siendo el líder, ahí estaba presente yo cuando el mismo Jesucristo hizo un milagro y le sanó la mano a un hombre que tenía la mano seca. Jairo sabía que todas aquellas personas que llegaban a Jesucristo con sus sueños hechos pedazos, con sus corazones totalmente destrozados, regresaban a sus casas en paz. Que toda aquella persona que tenía un encuentro con Jesucristo regresaba con una vida totalmente distinta. Y dice Jairo: no puede ser. I can't wait any longer. No puedo esperar más. Esto no puede ser. Mi hija, mientras más pienso, mientras más batallo, mientras más claudico entre los pensamientos, mientras estoy hundiéndome en este dilema en mi vida, yo me voy a levantar y voy a ir, y no me importa quién esté al lado de Jesús, pero yo voy a llegar y me voy a postrar ante los pies de Jesús. En ese momento, cuando Jairo deja su orgullo, en ese momento cuando Jairo se da cuenta que no había nadie que podía resolverle su problema, en ese momento él empieza a resolver la situación de su hija. Vino a Cristo, lo hizo humillado, ya no resistió más. Déjeme decirle algo, se lo comentábamos a los hermanos y es parte del punto del bosquejo. Déjeme decirle algo: Dios no puede, Dios no resiste, Dios no, el corazón de Dios no aguanta cuando ve a un hombre que está contrito y humillado. La Biblia dice que Dios no rechaza. La Biblia dice que Dios no aleja a ningún hombre que se presenta de él, o a una mujer que se presenta delante de él con su corazón contrito y humillado. Porque él nos ha dicho: si mi pueblo se humillare. Hermano, déjeme decir una cosa, esto no lo aguanta Dios. El corazón de Dios se convierte en mantequilla y se derrite cuando ve a una persona desesperada y le dice: Señor, no tengo ya más alternativa, no tengo otra opción. Señor, aquí vengo a caer postrado delante de tus pies. Señor, me doy cuenta que mi familia, me doy cuenta que mis influencias, me doy cuenta que mi cultura, que mi fama, que mi religión son impotentes. Pero Señor, mira cómo estoy delante de ti. Postrado, esto significa que estoy reconociendo que tú eres Dios, que tú eres divinidad, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Jesús de Nazaret. Señor, ven por favor a mi casa, mi hija se está muriendo, ven por favor a mi casa, mi hija está agonizando. Y dice la Escritura, esto es lo precioso, en la parte final del versículo 23: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese pues, le voy a resumir, le voy a sintetizar los primeros 2 puntos. La vida de este hombre era a todo dar: mi sinagoga, mi hija y yo. Este es mi mundo. Estoy bien. Leo la Biblia todos los días, canto los salmos todos los días, celebro yo los días de reposo, celebro las fiestas anuales obligatorias para el pueblo de Israel, que deben de celebrarse de una forma sempiterna y perpetuamente: la fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Purín, la fiesta de las luces. Bueno, Señor, yo lo celebro todo, me siento realizado, tengo una hija preciosa, 12 años de satisfacción, 12 años de alegrías, 12 años de genialidades, 12 años de precocidades, 12 años de caricias de mi hija. ¿Y yo? Gozo de salud, gozo de un buen trabajo, gozo del respeto y de la admiración de la gente. Ese era su mundo. Mi sinagoga, mi hija y yo. Se le olvidó que un día iba a necesitar de Jesús, de la persona a quien más despreció. Esta semana, el día miércoles, nosotros recibimos una llamada del condado. El condado tiene una cercanía muy, pero muy, muy afín con nosotros, con nuestra iglesia, que cuando hay cosas crónicas, cuando hay emergencias, familias de gente abusada o gente que está dañada o gente que está pasando por situaciones difíciles, el primer contacto que tiene el condado es con el pastor Navarro. Entonces me llama la secretaria de un alto ejecutivo, un alto funcionario, y me dice: pastor Navarro, tenemos un caso. Hay un señor, su nombre es así, 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 que acaba de sufrir un abandono de su esposa. Y tiene 6 hijos. 3, 5, 11, 13, 15 y 17 años. 6 hijos. Entonces me dice: pastor, los acabamos de mandar de emergencia a este lugar, Osana Center, que está por allá por la Minnesota, pero ellos no están a gusto ahí. Le digo: ¿cómo van a estar a gusto ahí? Si eso no es para niños, eso es para adultos, eso es para hombres, la mayoría de la gente que están ahí es para hombres. Déjeme, vamos a ver cómo arreglamos esto. Entonces empezamos a hacer llamadas y le conseguimos nosotros la vivienda, le conseguimos nosotros la casa, pues, a esta persona. Buscamos, directa o indirectamente, se consiguió la casa. Entonces, el día viernes, la hermana Camilla es testigo de esto, me preparó una caja hermosa del banco de comida. Le dije: voy a llevar a la familia para allá, esto. Ok, entonces llegamos allá. Hola, ¿qué tal, fulano? Conozco a los niños, sí. Entonces, mira, una pregunta, le digo, no tiene ninguna obligación, una pregunta: fíjate que tenemos culto en esta noche y para los jóvenes hay una actividad, me gustaría que tus hijos, que son jóvenes, pudieran estar ahí. Sí, me dijo, con mucho gusto, yo creo que ellos necesitan salir, me van a salir de este trauma que están pasando, que están viviendo. Digo, va, perfecto. Pero Carlos era el emisario, el que tenía que ir a recogerlos. Al rato le mando el vehículo a las 6 de la tarde. Le digo: a las 6:15 están en tu casa. Cuando al rato me vuelve a llamar y me dice: pastor, no venga. Me dice: ¿por qué? Por esto y esto y esto. Entonces le dije, agarro el teléfono: Carlos, date la media vuelta, regrésate, porque no van a venir. Me dice: no, me dice, fíjese, me dijo, que me dijo el dueño de la casa que si yo me salía, me dijo, él, cuando yo regresara de la iglesia, él no iba a estar aquí. Ah, le digo, no, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes? No hay ningún problema. Le digo, mejor quédate, respeta, hay que guardar esto, probablemente un par de días más, y vemos la forma de cómo arreglar esta situación. Entonces salgo yo del culto, agarro mi teléfono después del culto, tipo 8:45, 9 de la noche más o menos, agarro mi teléfono y llamo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Le digo, ¿salieron? No, me dice, ¿qué cree? Me dijo, que el señor de la casa no salió, me dijo. O sea, que ni él salió y tampoco lo dejó ir a la iglesia. Ese es el problema de ese tipo de personas, ¿verdad? Que ni queremos entrar al reino, ni dejamos entrar a los que quieren entrar al reino de los cielos. Bueno, una vida parecida así estaba viviendo Jairo. Una vida similar a la que estaba viviendo Jairo, creyendo que no necesitaba de la iglesia, creyendo que no necesitaba de Dios, creyendo que no necesitaba de Cristo. Todo, él dice, me siento a todo dar, chévere en la vida, tengo todo lo que cualquier hombre pueda necesitar para ser feliz. ¡Sas! Enfermedad con su hija. Y descubrió que el gran círculo de amistades, su dinero, su fama, su cultura, su religión, toda su vida, el sistema que toda la vida vivió, se le redujo a sola una persona. Se llama Jesús. Por eso el segundo punto del sermón se llama Cristo y yo. Cuando ya te quedas solamente con Él. Pero vea usted conmigo la parte final. Y con esto terminamos en el 35 al 43 del capítulo 5. Cristo, por eso así se llama el sermón, Cristo, mi hija y yo. Capítulo 5, versículo 35 al 43. le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. En esos 8 versículos, usted que es padre de familia, usted que es mamá, acabo de estar hace... Claudia, no, se fue Claudia, vino al culto a las 10 de la mañana. Fui a ver al primo de Claudia, no sé cómo está, pero cuando mi esposa y yo fuimos al hospital a ver a este niño que había tenido un accidente aparatoso y que estaba casi en estado de coma, hermana, ninguna palabra del pastor, ninguna oración, ningún gesto de cualquiera era suficiente para calmar la desesperación de esos dos papás. Usted sabe, cuando hay una situación que ya no hay más nada que hacer por su hijo, que ya no hay más nada que hacer por su hija, la desesperanza, la desesperación, la angustia, la ansiedad, y lo peor de todo esto, que nadie te puede arreglar. Te enojas con el médico, te enojas con el hospital, te enojas con tu familia, necesito $5,000, necesito 3,000, mándamelos, y nadie te quiere ayudar. Déjame decirte una cosa, no pongas tu esperanza en nadie, ¿viste? No. Si Jesucristo no te ayuda, no te ayuda a nadie. No esperen en los 2,800 pesos que te están para mandar para arreglarte los dientes. No, olvídate. Viví chimuelo el resto de tu vida, mejor, ¿oíste? No te los van a mandar. En serio, no. Hay gente que vivimos de esperanzas. Vivimos toda la vida. Mire, para promesas, solo las de la Biblia hoy. Para promesas, solamente las de la palabra de Dios. Y este hombre, en ocho versículos, tiene la respuesta de su vida. Se va para su casa, Jesús llega y llegan unos emisarios y le dice, ¿qué crees, señor principal de la sinagoga, líder? Mira, por favorcito, ya no molestes más a Jesús, ya no vayas a la iglesia, ya no vengas a buscar a Dios desde temprano, ya no vayas los días de ayuno y oración, ya no hay esperanza, tu problema no tiene solución. Y Jesucristo le escuchó, ustedes creen que no hay solución, eso es lo que ustedes piensan, lo que para ustedes es imposible, para Dios todo es posible. Vamos, le dijo, vamos y te voy a demostrar quién soy yo. Y fueron a la casa y estaban los doctores de la ley y los amigos y la familia y los conocidos y el círculo famoso, popular, social que conocía al hombre. Estaban en la casa llorándose y lamentándose. ¡Ay, pobrecito! Se murió la hija única de nuestro amigo. Tanto tiempo que hemos estado nosotros bregando en esta religión. Y entra Jesús. Y se han de haber burlado, no solamente de Jesús, sino que también se han de haber burlado de Jairo. Vaya, ya lo perdimos. Ya le lavó la cabeza a Jesucristo. Este ya se cambió de iglesia. Y Jairo dijo, me importa poco lo que ustedes piensen. Me importa muy poco lo que ustedes estén maquinando. Pero ahora, más que nunca, yo necesito que mi hija sea sana. Y es más... ¿De qué me sirve ser miembro de tu iglesia? ¿De qué me sirve ser miembro de tu sinagoga si ninguno de ustedes me ha ayudado cuando yo más he necesitado? Y dice que entró Jesucristo y sacó a todo Jesús. Pedro, vení para acá. Juan, vení para acá. Jacobo, vení para acá. Y ahí estaba la mamá. Cosita que quiero explicar. ¿Por qué no fue la mamá a buscar a Jesús? Bien sencillo. Si no conocía el contexto histórico, probablemente cometeríamos un error. Atribuiríamos probablemente una indiferencia, pero no es así. Lo que pasa es que no se le permitía a la mujer ir a la sinagoga. Entonces mandó al hombre. Hablando del día del padre, no todos los padres son malos. No todos los padres son ese prototipo que tenemos en la mente. Yo solamente quiero decirles, si algún día Dios me da la oportunidad de presentarles a este hombre que esta semana acabo de conocer, que su esposa le abandonó, que su esposa se fue y no le importó nada la salud, el estado y la condición emocional y física de sus hijos, y él, este muchacho, se queda con 6 hijos. Ese es padre hoy. Ese es verdadero papá. Y aquí en esta iglesia estamos rodeados de paladines, Aquí en esta iglesia estamos rodeados de buenos caballeros, hombres que dan la vida, que sufren, que trabajan, que si es posible se esfuerzan más de lo natural para darle a su familia, a sus hijos, lo que ellos merecen. Mientras otros decían que ya no había esperanza, mientras otros probablemente se van a burlar de lo que tú estás haciendo, mientras otros se van a burlar de tu iglesia, mientras otros se van a burlar de lo que tú crees, mientras otros se van a burlar del esfuerzo y del sacrificio que haces, no se te olvide que el final de toda aquella persona que confía en Dios siempre es de dicha. Quizá otros se burlarán, pero Jesucristo dijo una cosa muy curiosa, y esto es lo que me gusta a mí. Vea usted conmigo, por favor. Venga por favorcito, en el versículo 36. Y esta es la clave. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, esta es su palabra: Fear not, just believe. No temas, cree solamente. No se dé por vencido. It's not over yet. Game is not over. No se ha terminado, hay esperanza. Cristo todavía está en su trono. Jesucristo está vivo. Jesucristo está intercediendo ante el Padre por nosotros. Está sentado. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo concederá. No está perdido. Ahora sí. Mientras antes mi vida era mi sinagoga, mi hija y yo, y mi vida llegó a un callejón sin salida donde me encontré con solamente Jesús y yo, ahora es la felicidad. Cristo en primer lugar, mi hija y yo. Que Dios los bendiga, que disfruten a su familia, que tengan un excelente día del Padre. A los que lo tienen, ámenlo, respétenlo, honrenlo y bendígalo. A los que no tienen a su Padre todavía, ustedes hagan, ustedes como padre, hagan con sus hijos lo que ustedes hubieran querido que sus padres hicieran con ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la bendición, la confianza de llamarte papá, de llamarte padre. Y venimos ante tu presencia en este momento a reconocer la necesidad que tenemos de ti. Padre, queremos pedirte con todo el corazón que tú nos bendigas. Gracias, Señor, por aquellos que en verdad lo han sido. Gracias por aquellos que han sacrificado sus vidas para dejar una escuela, para dejar un legado a sus hijos. Pero Padre, más que todo, gracias en esta mañana por tu palabra. Y queremos venirte a pedir con todo el corazón que tú nos llenes de tu gracia y que tú nos llenes de tu amor. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted está acá en esta mañana y todavía no ha tomado la decisión más importante, por favor no cometa el error que cometió Jairo, creyendo que nunca iba a necesitar de Jesús. Quizá usted se ha expresado mal de la iglesia, del evangelio, de los pastores, de los sacerdotes, de la Biblia. Por favor, medite un poco y reflexione. Algún día va a necesitar. Pero esta mañana Dios está tocando a las puertas de su corazón. Y Él tiene la intención de darle a usted lo que jamás usted ha tenido: dicha, paz, armonía, felicidad. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, yo le voy a invitar a que usted repita conmigo esta oración mientras nadie le escuche, mientras nadie le molesta y nadie le importuna, solamente entre usted y Dios, así como se quedó Jairo juntamente con Jesús. Y dígale esto: Señor Jesucristo, vengo a darte gracias por esta mañana. Vengo a darte gracias por tu palabra y vengo a recibirte a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, ese lugar donde usted está sentada, ese lugar que Dios quiere encontrarse con usted. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted está, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor, ahí donde está. Levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.